La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, querido oyente. Una semana más, un jueves más. Bienvenido a GastroCope. Aquí te estábamos esperando, el equipo habitual del programa, y Noa Clavel. Muy buenas tardes.
Hola, Vicent, Bombón, ¿qué tal?
Pedro José García Mocholín.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Ainhoa.
Ya me lo sé yo.
Hombre.
Bueno, os reiréis, pero el día de los gastropremios, el CaixaBank está en la punta. Está en la punta. O sea, en el término es una pedanía de Valencia, pero oye, ahí está.
El CaixaForum, ¿quieres decir?
CaixaForum,
sí. Ah, me habías dejado colocado. CaixaForum, sí.
¿Qué te había dicho el Caixa?
CaixaBank,
bueno, o sea, es de CaixaBank. Tampoco iba a
no, que me había mareado. Ayer, con otra historia de ayer de CaixaBank, me había mareado. Hombre, lo digo porque la historia es que ha fallecido el hijo de un buen amigo nuestro.
De un magnífico amigo nuestro.
Que
sí.
Es Eugenio Redondo.
Eugenio Redondo.
Que era el número 2 del departamento jurídico de CaixaBank, y ayer estaba todo el staff directivo de CaixaBank España, estaban todos aquí en Valencia.
Arropando a la familia.
O sea que por eso me había quedado un poco descuadrado. Pero bueno, nosotros vamos a seguir de lo nuestro, que son las cosas del comer y del beber, y vamos a seguir comentando. Aunque llega el verano, hace unos días me preguntaba una amiga, Ángela Valero, me decía, oye, pero ahora ya con las cosas estas vuestras, estará todo mucho más calmado. Pues no.
¿Qué va?
Pues no, porque esto sigue en marcha, esto va que chuta, aparecen datos precisamente de la Federación de Hostelería, diciendo que efectivamente este año hay un porcentaje de facturación más alto. Aunque también es verdad que el margen de beneficio es más bajo porque ha habido un aumento de precios generalizado que ellos no han repercutido al 100% en el coste de las cosas. Con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que hay un alivio porque turísticamente vamos que volamos. Y hablando de cómo vamos y hablando de que es verano, oye, ¿cómo vamos a hablar del verano sin hablar de los melones y las sandías?
Muy bien, Vicente, de los melones, de las sandías y de ese incremento de precio y cómo nos repercute a los valencianos. Porque si estabas contando hace un momento que el sector de la hostelería y de la hotelería lo ha visto, lo está viviendo en sus propias carnes, bueno, pues el campo valenciano, desgraciadamente, no iba a ser menos, y eso también repercute en nosotros como consumidores. Un 60% más estamos pagando por unas de las frutas más icónicas del verano, por el melón y por la sandía, que se dice pronto, no sé si os habéis dado cuenta, que antes los vendían enteros o medios y ya los empiezan a vender por cuartos. Porque el precio es tan caro que muchas veces les sale más rentable venderlos incluso un cuarto. El causante de este incremento del precio, bueno, pues es la climatología, que haga calor cuando no toca. El pedrisco o las malas condiciones hacen no solo que se pierda parte de esa cosecha, sino que muchos agricultores valencianos no siembren tanto porque tienen miedo de perder esa inversión inicial. Así lo confirmaba, por ejemplo, en los micrófonos de COPE Valencia, Carlos Perit, de la Unión de Llaura Ors.
El que no haga el tiempo que toca cuando toca está afectando a los rendimientos agrarios y en este caso ha afectado de una forma muy importante a este cultivo. Sí, lo que hemos visto es que tenemos una regresión del número de superficie plantada en los últimos 20 años. Cada vez sembramos menos melón en la Comunidad Valenciana. Este año tenemos una superficie de unas 1.500 hectáreas aproximadamente en sandía y unas 1.200 en melón. Estamos hablando de que los precios ahora en estos momentos están un 60% por arriba de los del año pasado, que no eran grandes precios.
Pues bueno, esta es la crisis que vive el campo valenciano, que desgraciadamente no sale de una y se mete en otra. Pero hay más actualidad en el entorno de la gastronomía y el turismo, por supuesto. Nuria Montes, buena amiga de este programa que hemos entrevistado varias veces, para ti que no estás escuchando, igual no sabes que era la secretaria de OSBEC en la Comunidad Valenciana, es decir, de la patronal hotelera, se ha convertido ya en consellera de turismo, algo muy importante para el sector, ya que conoce a la perfección no solo las necesidades, sino también las fortalezas y las debilidades del mismo. Sus primeras palabras como consellera aquí en COPE.
con muchísimo trabajo, muchísima dedicación, pero bueno, los que nos dedicamos al turismo ya sabemos lo que es esto, así que vamos a por todas y hace un trabajo, espero que espectacular. Así que todo muy volcado al sector empresarial y procuraremos trabajar para que el tejido empresarial valenciano sea un completo éxito como lo ha sido hasta ahora.
Más éxito. Oye, que perdona, le auguramos al sector.
Ainhoa no ha dicho que era la secretaria de OSBE. Cuidado, que no os creáis que Nuria estaba allí detrás de una mesa recibiendo.
No, secretaria general.
Secretaria general, sí. Cuidado. Y además es una macroconsellería en la que también está incluida innovación, industria, uh-huh. O sea, que es de la marinera. Y Nuria, además, es licenciada en Derecho, especialista en Dirección y Administración de Empresas por la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante y en Asesoría Laboral de Empresas. O sea, que es una persona que conoce sobradamente el sector por dentro, por fuera y del revés. O sea, que se supone que cuando tú contratas a un profesional de algo, o cuando nombras a un profesional de algo, los resultados tienen que ser buenos. Vamos, claro, a ver. El anterior secretario autonómico de turismo, que hacía las funciones de consejero de turismo,
ha dejado el listón alto, ¿no?
Ha dejado el listón alto. Por eso intentó Mazón ficharlo y luego él no quiso. Lo tendremos ahora al final del programa para que nos comente todas estas cosas y a ver si le sacamos a qué se puede dedicar a partir de ahora.
Y hablando de más cosas de turismo, ya no de la parte política, como bien apuntabas, Vicente, os voy a contar una anécdota. ¿Sabéis cuántos años han cumplido las letras de Cullera?
Eran 50, ¿no?
50 años, medio siglo llevan ya a las espaldas. Y la verdad es que siempre que pasamos por esa carretera, ¿sí?, pues nos saca una sonrisa a propios y a extraños. Bueno, pues aquí en COPE pudimos hablar con uno de los creadores de esas letras. Y la verdad es que hoy en día nos parece sencillo pintarlas, pero pensad cómo fue esto hace medio siglo.
Construirla en la época en que estamos hablando, pues ya te diré, había que irse a la carretera de Alicante, la que viene de Alicante, y habría que, bueno, pues nos hemos pasado con la tercera piedra un poquito ahora para allá. Hoy en día tendrías un móvil o un walkie-talkie, cualquier cosa, y exacto, había un tío ahí desde abajo, te diría tira, ya está bien, pero una aventura de esas de ser mundista de la época, bueno, teníamos 20 años también.
Bueno, estos jóvenes que afortunadamente hoy siguen contemplando estas letras, y por cierto, añadiendo una curiosidad, y es que va a la par con el cartel de Hollywood, que ha cumplido 100 años.
Uh-huh. O sea, eso que en su día nos pareció una iniciativa hortera, ha quedado como un icono.
Claro, como el toro de Osborne.
Ellos querían imitar las letras de Hollywood, que no estaban pintadas sobre la montaña, evidentemente, pero bueno, con los recursos que ellos tenían, pues pintaron estas letras, pero ahora nadie concebiría la montaña de Cullera
sin esas letras
pintadas en blanco sobre la ladera. O sea, que es una iniciativa que en estos momentos todo el mundo felicitamos, oye, que nos parece divino y nos congratulamos de ese 50 aniversario.
Chicos, y hablando de letras, las mejores letras todas juntas hacen un maravilloso libro, y es el libro de recetas con nombre de mujer que ha editado esta casa, Gastrocope. Podemos encontrar 32 recetas de las mejores cocineras de la comunidad valenciana. En formato físico está, todavía quedan algunos ejemplares aquí en nuestra emisión, en el pasaje Doctor Serra número 2, quinta planta, pero si tú lo que quieres es leértelo en verano en la piscina o llevártelo a la casa de campo, a la casa de la playa, también lo tienes en formato digital en cope.es/Valencia, en el apartado de Gastrocope. Ahí puedes descargarte este maravilloso libro, que yo lo recomiendo.
¿Sabes qué nos decía ayer el ex director general de Desarrollo Rural de Agricultura, David Torres, el bueno de David? Decía que lo que le ha gustado del libro es que la mayoría de las recetas él las puede hacer perfectamente en su casa.
Claro.
Yo pienso que yo las puedo hacer, pero que a mí no van a salir igual de buenas.
Eso está claro, pero bueno, pero por lo menos puedes ir haciendo pinitos.
A ver, eso sí.
A ver, los cocineros tienen su toque personal, que a lo mejor no nos lo han revelado.
No, y aunque lo revelen,
pero
no,
bueno, yo creo que es de Vox Populi que hay muchos cocineros que cuando dan recetas no dan la receta exacta.
Y bien, que guardan algún, que lo suyo le cuesta.
No, se pero, guardan algún pero, secretito y
lo,
tal.
Lo bueno está en dar el toque personal.
Que no es el caso nuestro.
Mira, es como cuando mi mi padre me dijo, he preparado conejo a la sidra. Y yo le digo, ¿y qué sidra se utiliza? Me dijo, pues el gaitero, la que yo tenía en casa. Digo, papá, que eso es con sidra natural. Dice, bueno, porque yo no tenía, pues he utilizado esta, que no está bueno. Digo, sí, está buenísimo.
Buenísimo, pues ya está. Pues
ese era su eso lo dice en el monólogo de Leo Harlan, de los primeros que hizo, que hablaba de la cocina, que decía sémola de Etiopía. Dice, bueno, si no tienes sémola, pues pon maicena. Dice, pues empieza por maicena.
Claro. Bueno, chicos, bueno. Y hablando de turismo, que yo os veo en septiembre, que yo ya me voy de vacaciones.
No, bueno, eso es verdad. Ainhoa se despide hoy, no llega hasta el programa que viene, pero en el mes de septiembre va a estar aquí y la vais a poder seguir escuchando en Gastrocope todos los jueves por la tarde.
Las Añadas patrocina la sección de restauración. Las Añadas, servicio y calidad a disposición de la hostelería valenciana.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y empezamos ya de lleno con el programa de esta tarde, con la sección de restauración y con una entrevista que a mí me apetecía muchísimo hacer, muchísimo. Primera, porque la vamos a dedicar a uno de los restaurantes, a uno de los locales icónicos en la Comunidad Valenciana. Y porque, Pedro, tú esto no lo sabes, hoy es 20 de julio. Y el 20 de julio era el cumpleaños de mi madre.
Sí, y sí, lo he visto.
Porque todos los años, cuando estábamos en Cullera, en la familia gestionaban las salas de cine de allí de Cullera, pues era obligatoria la comida
en Casa Salvador.
En Casa Salvador. O sea que hoy, cumpleaños de mi madre y tener aquí a Anabel Gascón en el programa, pues oye, para mí es un placer tremendo. Muy buenas tardes, Anabel.
Buenas tardes, Anabel.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno,
yo no sé si tú eres consciente del trabajo que hizo Salvador,
su padre,
porque él fue realmente quien puso en valor la gastronomía valenciana, la restauración. Y él, quizás lo de Salvador, también fue otra persona que también hizo mucho por esta gastronomía y por los arroces, y convirtió al restaurante del Stein de Cullera en un santo y seña de esta gastronomía.
Pues sí, somos conscientes de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que se ha hecho desde que se empezó. Y tenemos muy claro quién fue Salvador Gascón, sabemos. Yo como restauradora ahora, y creo que todos, debemos de darle las gracias por ponerlo en valor, sobre todo, porque la gastronomía estaba, pero no se reconocía así.
Efectivamente.
Oye, Salvador, hay que ponerle en valor muchas cosas, porque todo lo que él ha hecho por el motociclismo y por el motociclismo
también
hay que tenerlo en cuenta. Tú fíjate que hoy, revisando notas, hacía casi 5 años en un
país. Se nos fue, sí.
5 años que se fue Salvador y parece mentira cómo ha pasado el tiempo y seguimos hablando de él como si lo tuviésemos sentado
allí. Teníamos mucha amistad el papá y yo, y de hecho cuando él creó el arroz de Cullera, él me llamó para ver qué me parecía, estuvimos comiendo, me dio las directrices y a mí me encantó. De hecho tuve la suerte de ser jurado de la primera edición, que yo creo que siempre es la más bonita porque es la que siempre se recuerda, ¿no? El papá trabajó mucho por Cullera, pero también mucho por la Comunidad Valenciana y por la gastronomía nuestra, ¿verdad, Anabel?
Sí, pero trabajó con gusto.
No, por supuesto.
Era lo que le apasionaba, o sea, él creía realmente que esta es la mejor tierra y la mejor gastronomía. Uh-huh. Y eso es lo que ha transmitido a los demás. O sea, su pasión y su cariño estaba ahí.
Acabáis de hablar del arroz de Cullera, que él de alguna manera inventó y que puso en marcha el certamen. Explícale al oyente en qué consiste esa paella o ese arroz de Cullera.
Bueno, lo más importante de la paella de Cullera es que sea todo de un producto de kilómetro cero total.
Sí,
o sea,
de las barcas de Cullera, sí.
Todo el pescado viene de la lonja de Cullera. Es un pescado que a lo mejor en un momento no tenía tanto valor, era el que teníamos aquí. Nosotros pensamos que sí que lo tenía y ahora está intocable. O sea, langostinos, el salmonete, el pescado de roca para hacer los figateis. Es un arroz con muchísimo trabajo, porque son pescados difíciles de trabajar, muy costosos. Y bueno, la idea era hacer un arroz único que solo se pudiera hacer aquí porque es lo que se saca aquí.
¿Crees que se retomará el proyecto o de momento está en stand-by?
No, el proyecto sigue adelante, está funcionando. Tenemos un ayuntamiento que se ha volcado bastante en el turismo y sobre todo en la gastronomía, y es parte de... se tiene que dar como una tradición. Esto creo que no va a cambiar. De momento la idea es esa.
¿Y la gente?
Bueno, la gente que quiere llevar el arroz en Casa Salvo, tenéis el arroz de cullera todos los días, ¿no?
Sí, sí, todos los días. Muy bien. Además lo toman como... Bueno, si estamos en cullera, vamos a tener que tomar un arroz de cullera. Y eso, bueno, es lo, claro, más bonito.
Claro, que además, como no podía ser de otra manera, es un arroz marinero. Anabela, hay gente que piensa... que cuando hay un relevo generacional y tal, que la calidad del producto va a perder y que luego los platos ya no van a ser igual. Nosotros estuvimos comiendo hace poco con varios compañeros de COPE y le podemos garantizar al oyente que seguís manteniendo la calidad y el sabor de vuestros platos y de vuestros arroces, porque el que nos prepararon fue un arroz fantástico.
Sí, de berberechos con rapi y habita tierna. ¿Eh?
Sí, muy rico.
Muy bueno.
Este es uno de los platos nuevos que hemos puesto. Es un plato muy ligero, muy apetecible en verano, y la verdad es que está funcionando muy bien también.
No, y la ensalada.
Y el relevo.
La ensalada.
El relevo es dificilísimo, evidentemente, pero seguimos haciendo las cosas como nos han enseñado a hacerlas.
Efectivamente.
Llevamos toda la vida trabajando aquí, o sea...
Estáis muy bien aprendidos, damos fe de ello.
No, totalmente. No, la ensalada ya era una ensalada ilustrada que llenaba la mesa, y luego me sorprendieron las croquetas de guisa, que no las había tomado. La guisa es, yo creo que es uno de los pescados más, digamos, simbólicos de vuestro lago, que yo creo que fue en los inicios de tus abuelos el plato más típico de allí, la guisa al horno, a la brasa que lo harían, ¿no?
A la sal, sí.
A la sal, ya.
Con leña y a la sal, sí.
No, yo me acuerdo cuando tu padre me decía, tengo anguila maresa, entonces yo me iba corriendo, me la hacía la brasa, que me volvía loco, la anguila maresa, sí, la brasa.
Y la gente, bueno, es que la guisa, yo creo que ha sido un poco un pescado que la gente no ha tenido demasiado en cuenta, pero a mí me encanta. Yo estuve un verano completo allí en el stand, veraneando allí, fue donde nació mi hija. Y bueno, no nació en el stand de casualidad, porque se adelantó, fue 8 mesinas y tuvimos que ir corriendo a Valencia, pero un poco más y nace allí. Y yo recuerdo que teníamos un vecino que todas las tardes salía con la barquita a pescar guisas. Y siempre me traía, porque a mí me encantaba la guisa.
Bueno, la guisa que en Murcia tiene un gran valor, que es el mujol.
El mujol
y su huevo, sus huevas.
No, cada día tiene más valor en todos los sitios.
En todos los sitios, ¿verdad?
Sí, sí, ha tenido como un stand-by, una temporada, unos años, que la gente no lo quería porque, no sé, porque decían que sabía raro, a lo mejor.
Sí, a barro, a funk.
A funk, vale. Y ahora vuelve, y vuelve bastante fuerte, porque la verdad es que se está vendiendo súper bien. Las guisas se venden muy bien y nos siguen preguntando por la guisa a la sal.
Decirle al oyente que Casa Salvador es un restaurante que no cierra ningún día de la semana, o sea que cualquier día que deseen, están esperándolo en Casa Salvador con esa colección innumerable de arroces, de platos, sobre todo platos, como dice Anabel, de kilómetro cero, de proximidad, los allipebres, y luego sobre todo hablarnos de esa gran bodega que tienes, que ha llegado a tener 40.000 botellas allí apiladas.
Sí, sí, ha llegado a tener unas 40.000 botellas apiladas. Después, con el tiempo, pues una de las... del cambio generacional, de tener una de las mejores cartas de España, que teníamos una medalla de plata en carta de vinos, hemos reducido, evidentemente, los tiempos también. Tienes
correcto.
Que condicionarte, aunque seas un restaurante que tenga 70 años, hay cosas que tienen que cambiar o variar en función del tiempo, y bueno, tenemos una gran bodega. Seguimos teniendo una gran bodega.
Seguro que sí.
Anabel, acabamos de hablar de arroces y de las variedades de arroces que se pueden degustar en Casa Salvador. ¿Cuántos arroces se pueden comer en Casa Salvador?
A ver, ¿cuántos arroces hacemos? ¿O cuántas variedades de arroz?
¿Cuántos arroces hacéis?
Hacemos. Un día normal, un domingo normal, podemos hacer unas 130, 140 paellas en un servicio.
130, 140 paellas. Y luego, variedades de arroces, ¿qué tipos de arroces tenéis en carta?
Pues mira, tenemos muchos arroces unas 40 clases de arroz o 50 clases de arroz. Si contamos meloso ya nos vamos a 60. Pero después tenemos algunos arroces que quitamos de la carta y que algunos comensales nos piden.
Algunos clientes asiduos.
Recuerdo, uh-huh. Y son algunos de los que hemos quitado. Entonces, si podemos hacerlo, lo hacemos.
Yo soy un fan del de raya con ajos tiernos. Soy un fan de ese arroz.
Sí, 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 sí. Muy elegante.
Bueno, y además que Casa Salvador te permite el encanto de poder estar comiendo o cenando prácticamente metido en el estaño. O sea, tenéis una terraza que ha ido evolucionando con el tiempo, pero que en estos momentos tenéis una terraza fantástica y supongo que es uno de los alicientes del restaurante, sobre todo en ciertas épocas del año.
Es un aliciente total, o sea, en ese tuvimos la gran suerte de que mis abuelos eligieran el lugar perfecto.
Sí.
Porque es una maravilla y nosotros lo cuidamos, lo vamos renovando para que sea cada vez que vengan una experiencia estar en esa terraza, porque realmente lo es, porque el paraje es incomparable.
Anabel, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros, yo lamento que ya no poder ir los 20 de julio.
Bueno, pero tienes muchos días para ir.
No, claro. pero lamento no poder ir a celebrarlo con
tu madre. Eso está, perdón, claro. Sí,
o sea, lamento no poder ir, pero el otro día me alegré muchísimo. Y hoy, y que coincidiera en este mismo día para entrevistarte.
Sí, es emocionante, sí.
Me ha emocionado muchísimo. Quiero felicitarte porque has sabido continuar muy bien con un legado familiar muy importante que te ponía el listón muy alto y que eso quieras que no, pesa, siempre pesa la responsabilidad, pero que tú lo estás llevando muy bien.
Bueno, junto a ella está su hermano, está su primo, está su marido, quiero decir, la gran familia Salvador sigue al pie ahí apoyándote, ¿eh?
Sí, que no están Concha y Salvador, pero sigue estando la familia.
Estamos introduciendo la última generación ya, ¿eh?
Sí.
Estamos introduciendo la última, que me vayan aprendiendo.
Bueno, tus hijos y tus sobrinos, claro, como claro, tiene que ser, como tiene que ser, claro que sí.
Oye, ¿y quién nos escucha? Si eres valenciano y no has visitado un Casa Salvador, pecado mortal. Aprovecha, sobre todo ahora en verano, y acércate un día. Tiene una página web donde puedes aprovechar para entrar, para pegarle un vistazo, para ver la carta, incluso para reservar tu mesa. La web es casasalvador.com. Casasalvador.com, en el stand de Cullera, en un sitio maravilloso y donde además vas a poder comer de cine. Auténtica tradición gastronómica valenciana. Un saludo muy grande, Anabel, desde COPE Valencia.
Gracias. Un saludo, buenas tardes.
Un beso, chao.
La tarde.
GastroCope, COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosén, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuar de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosén.es. Le Blosén, especialistas en vinos y destilados.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Bodega Viña Alforí, donde calidad y pasión están presentes en cada sorbo. Tintos Parcela Solana y Umbría. Refréscate con sus blancos afrutados. Viña Alforí Blanco y Cubet, o para paladares expertos con Negre. Sumérgete en la poesía en viñalforí.com.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos la segunda entrevista de la tarde. Os habíamos prometido que íbamos a tener a Julián López de Bodegas Chozas Carrascal, que fue uno de los flamantes finalistas en los premios Gastrocope.
Efectivamente.
Que no nos cansaremos de repetirlo, que son unos premios que elige un jurado independiente, con lo cual el premio hay que valorarlo mucho más. Yo recuerdo que Julián preguntaba el año pasado que qué había que hacer para tener un premio Gastrocope. ¿Qué has tenido que hacer este año, Julián?
Pues seguir trabajando.
Seguir trabajando y hacerlo bien, ¿eh?
Bueno, lo lleva haciendo muy bien hace muchos años, ¿verdad, Julián?
No, hombre, eso lo tenéis que decir más vosotros que nosotros.
Bueno,
lo que nosotros sí que le ponemos muchísima ilusión.
Eso es lo bonito, sí.
Le ponemos muchísima ilusión a nuestro trabajo, le ponemos muchísima ilusión a realmente llevar nuestros vinos por el mundo y por España. Y realmente, pues esto es lo que nosotros concretamente intentamos hacer de cuando empezamos.
Queda muy lejos ya aquel marzo del 2004 cuando presentaste en la Astoria la bodega.
Sí, o cuando hice la plantación en el 90. O
sea, bueno, pero yo, bueno, pero la plantación en un principio pues no era secreta, pero no era popular, no era conocida, pero cuando lo presentaste en sociedad ya abriste tus vinos al público.
Exactamente, y salimos con un blanco y con un rosado cuando realmente y a los 3 años salimos con un quinto. O sea que realmente eso fue un poco nuestra historia. Sí, siendo una historia joven, pero es nuestra historia.
Bueno, el señor Mochuli y yo estuvimos comiendo hace un par de días.
No, el martes.
El martes, exacto, hace un par de días con Aurora Torres en Lula. Y comimos con Anma y con el cava de Chozas Carrascal.
De Chozas Carrascal. Muy buenos los dos, muy bien. Bueno, hay que recordárselo al oyente que la bodega Chozas Carrascal ha sido finalista en el apartado de vinos y en el apartado de bodega. O sea, en la pedrea de los premios tenías dos casillas. O sea,
no, la pedrea no, porque de 40 a 50 referencias en cada una de las categorías.
Sí, llegara. Sí,
o sea, que de 40 a 50 o más vinos que un vino tuyo llegue a la final, o de entre 25 o 30, en cuanto a bodegas eran menos, pero en cuanto a 25 o 30, que una de las bodegas finalistas, como Bodega Gastrocope, en 2023,
sea Chozas
Carrascal, oye. So...
Para nosotros es un orgullo, y más con los finalistas que de alguna forma que también habían. Es decir, que realmente el nivel de vinos o de bodegas que realmente eran francamente muy buenos compañeros.
Oye, acabas de hablar de orgullo. Entonces, a Julián López, ¿cómo le sienta tener una hija como directora de marketing, directora comercial, llevando con mano férrea las riendas de la bodega, y a su hijo Julián como enólogo, y con los resultados que estamos viendo? Porque alguien quizás en su día pensara, bueno, como es el hijo de Julián, pues bueno, pues lo ha colocado porque es el hijo de Julián. Pero resulta que el hijo de Julián, o Julián hijo, está haciendo unos productos realmente espectaculares.
Pues yo nosotros sinceramente, mi mujer, en este caso ya mi mujer y yo, para nosotros es una satisfacción, un proyecto que empezamos nosotros en el 90 con la plantación, luego seguimos. Luego seguimos en el 2000, como ha dicho muy bien Pedro, en el 2004 presentamos nuestro blanco y rosado, y luego vamos presentando, hemos ido ampliando nuestra colección de vinos. Realmente y las puntuaciones nos están acompañando siempre, pues para lo que es un padre, pues la verdad el orgullo está. Pero también es muy complicado hablar también de tus hijos, porque claro, de tus hijos son, además de ser unos, para mí que son muy buenos, grandísimos profesionales, pues son tus hijos.
Y claro, hombre, claro.
Es muy complicado emitir un juicio de valor. Lo que sí que puedo decir es que nuestros vinos, gracias a vosotros, que es fundamental, porque realmente, y gracias a la gente que nos visita, y gracias al público, pues realmente son unos vinos y nos están ayudando a hacer una marca importante dentro de la Comunidad Valenciana.
Yo creo que la marca ya la tenéis hecha, Julián. O sea, ya que la marca ya la tenéis hecha. Hablar de Chozas Carrascal, cualquiera que vive mínimamente
el vino, la bodega y conoce vuestros vinos.
Entonces, claro. Sobra.
También os voy a comentar una cosa. El mundo del vino es un mundo realmente nuevo, pero es viejo. Yo siempre digo que la historia ni se compra ni se vende, la historia se tiene.
Muy claro.
Es decir, y hablar de una bodega que en este momento tiene como muy bien 20 años aproximadamente, pues sigue siendo una bodega, digamos, joven. Es decir, cuando de alguna manera te comparas con bodegas de 100 años, de 150 años, de 80 años, de 90 años, realmente, es decir, una marca se consolidará en el mercado cuando realmente pase una temporada muy muy grande, porque ahora realmente en el mundo actual todo lo queremos para ayer, todo queremos que sea efímero. Mientras que el mundo del vino es una situación que está muy muy arraigada, y más con nuestro concepto, está muy arraigada a nuestro terroir, es decir, a una producción muy muy, muy pequeña dentro del marco vinícola español, pues realmente necesitamos más tiempo para que realmente... Y lo que sí que os agradezco es que digáis que ya somos marca, pero nosotros seguimos trabajando para ampliar nuestro concepto.
Eres muy modesto, Julián. Eres muy modesto. O sea, tienes un pedazo de bodega más y tu hijo está haciendo bonita, unos grandes vinos.
Consciente que hacemos buenos vinos, eso sí que soy consciente, porque no es que lo digamos nosotros.
Por eso.
Oye, estabas hablando, hace más de 20 años tú tuviste aquella ansia de que tú querías tener tu propia bodega y lo has conseguido. Y ahí está un pedazo de bodega, es un edificio precioso, pero Julián López, culo inquieto, quiere algo más y tiene previsto allí muy cerca de su bodega, en una pequeña loma, instalar su hotel para completar así su oferta enoturística. ¿Este proyecto cómo va?
Pues en estos momentos te tengo que transmitir y decir, porque realmente en estos momentos nos come muchísimo la bodega, no tenemos tiempo para dedicarle a más cosas. Uh-huh. En estos momentos lo tenemos un poco en stand-by. Obviamente uh-huh. lo pensamos, pero lo tenemos en stand-by. Lo que sí, obviamente, tenemos es todo el tema de cremas, que de alguna forma...
Sí, bueno, lo de aromaterapia que hace María José y todos los derivados del vino, de aromaterapia.
Por ahí sí que, de alguna manera, sí que nos movemos. Es decir, en esto sí, y claro, estos dos proyectos nos comen muchísimo
tiempo. Muchísimo tiempo.
De la bodeguita que realmente la bodega también es una bodega que está muy bonita, que es la tenemos en el sur de Francia, que es una denominación de origen San Juan de Mirabal, que tiene 200 hectáreas, realmente estamos haciendo unos vinos dulces y tal, que en estos momentos en Francia es que tanto Julián como la bodega se han dado ya dos medallas de oro en Macon, es decir, y tanto su Perlit, que es un vino seco de Moscatel, como su Cañón de l'Église, también es un vino tinto sin barrica, es decir, ya tenemos dos medallas de oro de un enólogo español.
Oye, tú ves, o sea, si es que, ¿quién nos iba a decir hace 50 años que los valencianos íbamos a poner una pica en Flandes?
En Flandes, bueno,
que nos íbamos a ir a Francia, al país del vino, a la tierra del vino, y que un valenciano iba a tener allí su propia bodega y que además estaba funcionando como funciona la vuestra. O sea, esto de verdad, ¿eh? Hace 50 años yo creo que era impensable, no para Julián López, sino para ninguno de nosotros.
Gracias. La Comunidad Valenciana, por suerte, sigue evolucionando y aún tenemos muchísimo recorrido. O sea, esto es una, es decir, en otros sitios, en otras zonas están más quietos, pero nosotros tenemos mucho para crecer, por lo tanto, y aparte deseamos una zona privilegiada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprovecharlo y como digo, sacar nuestros productos a pasear todo lo que podamos y más, porque realmente tiene una calidad y tienen una calidad tanto de producto como de bodega, pues impresionante.
Julián, antes has comentado el tema del enoturismo. Ahora que vienen las vacaciones, es un momento óptimo para visitar bodegas. Danos un enlace o da a los oyentes
una web
para que puedan visitar vuestra casa, vuestra bodega y conocer vuestros vinos in situ.
Bueno, entrando en nuestra web, que www.chorrascarrascal.es, ahí pueden solicitar las visitas que en un momento determinado necesitan, o llamando al 963410395. Lo que sí que aconsejaría que llamaran pronto, porque realmente la bodega la tenemos bastante bastante llena.
Uh-huh.
Y porque los grupos, nosotros no hacemos grupos masivos, es decir, debido a nuestra condición de bodega, hacemos grupos de 15, 20 personas como mucho.
Muy bien.
Pues entonces, de alguna forma, sí que pedimos que nos avisen con el suficiente tiempo para no...
Para organizaros.
Sí, para no tener que aplazar a más tiempo.
Claro, correcto. Además, me consta por compañeros, son amigos que han ido a la visita a Chozas Carrascal, que la gente sale encantada y que además luego os recomiendan. Y dicen, oye, pues tenéis que ir a Chozas Carrascal, con lo cual ya el acierto es completo. Yo voy a repetir la página web, www.chozascarrascal.es, y el teléfono, que Julián lo ha dicho muy rápido, que es el 96-341-0045. De todas formas, ¿no? A ver, tú ves, pues hasta yo lo he tomado mal.
96-341-0395.
¿Sí? 03.
03, en vez de 0003.
03 y acabado en 45.
95.
95. Muy bien. 96-341-0395. Y bueno, y ya lo hemos comentado, esa fantástica tienda, ese establecimiento que tenéis en Valencia, en el mismo centro de Valencia, uh-huh, en la calle Arzobispo Mayoral, donde aparte de poderte hacer alguno de los tratamientos de belleza, puedes llevarte alguna botellita de vino a casa, o sea, con lo cual, claro, la visita puede ser completa.
Exactamente. Y aparte está María, uh-huh, es decir, que lo lleva junto con mi mujer, lo llevan perfectamente y hacen unos masajes, porque todas las personas que tenemos son fisioterapeutas.
Lo de los masajes ahora sí que nos vendría bien, porque ya estamos acabando julio, estamos todos locos para que llegue agosto y esto nos sentaría fenomenal. Julián, muchísima suerte, aunque creo que la suerte no os hace falta, porque cuando uno trabaja bien, la suerte es accesoria, pero nuestro cariñoso recuerdo para toda la familia López, para María José, para Julián y para María José hija y Julián hijo, que estáis haciendo un trabajo fantástico, y enhorabuena por supuesto por esas dos nominaciones para la final, que realmente eran dos premios, porque competíais con muchos y con muy buenos rivales.
Con muy buenos vinos.
Un abrazo grande, Julián.
Un saludo, Julián, gracias.
Muchísimas gracias por acordaros de nosotros y insisto, muchísimas gracias.
La tarde.
GastroCope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos nuestra tarde de GastroCope y tenemos a continuación a un invitado muy, muy especial, a Pepe Lobato, de Terra Lobato. Y ustedes quizás se pregunten, ¿y qué es Terra Lobato? Pues por eso lo hemos traído, para que nos lo explique, porque Terra Lobato es muchas cosas. Es un proyecto más que interesante, es un proyecto de compartir, es un proyecto de cultivar la tierra, es un proyecto de información, es un proyecto de investigación, es un proyecto de ocio, un proyecto que Pepe Lobato lleva junto con su pareja, con Dione Bañeres. Pepe, muy buenas tardes, Pepe, bienvenido a GastroCope.
Buenas tardes, Pepe Lobato.
Buenas, Pepe, Pedro.
Oye, hemos pegado dos pinceladas de lo que es Terra Lobato, pero explícale tú al oyente qué es este proyecto.
Pues si me permites, que tengo esto en manos libres con mi mujer y yo, de tomates pregúntame lo que quieras. Pero se pasa con Dios.
Muy bien.
Pero que pasa no creo.
Gracias.
Muy bien. A ver, Dione, cuéntanos tú, ¿qué es este proyecto tan exótico que habéis montado ahí en el Perellonet?
Pues exótico lo tiene todo. Os saludo a todos, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver, Terra Lobato es un proyecto que sería imposible sin Lobato, obviamente, de ahí el nombre. Es exótico para mí, sobre todo, que vengo del mundo de empresa y del mundo de la ciudad, porque yo soy de fuera, soy de Madrid. Aterricé aquí, conocí a Pepe y empezamos a hablar de huerto, de cultura ecológica, de cultura sostenible, de muchísimas cosas que se da en el campo, y a lo tonto montamos Terra Lobato. Es un punto de encuentro donde pasan muchísimas cosas. Es una extensión de terreno de unos 4.000 metros, son 5 anegadas. Hemos cultivado la tierra, la estamos cuidando. Para mí ha sido un descubrimiento excepcional, y a partir de ahí lo que queremos hacer con Terra Lobato es, como os decía, un punto de encuentro para cultivar, para investigar, para pasar, para que pasen cosas, para degustar lo que nosotros plantamos, para poder ofrecérselo al resto, para poder compartir esa tierra con personas que quieran tener su propia parcela, y para todo lo que estamos abiertos a todo tipo de ideas.
Oye, evidentemente sois defensores y promotores del slow food, pero tenéis una, o sea, Terra Lobato tiene una doble vertiente. Por un lado, sois proveedores de frutas y verduras, sobre todo de verduras, que servís a domicilio. Y por otro lado, vosotros cedéis una serie de parcelas de tierra para que la gente cultive sus propias frutas y sus propias verduras.
Exactamente. Entonces, por una parte, ya que tenemos el terreno y es amplísimo, y te diré la verdad, es amplio, es muchísimo trabajo, y compartiendo ese terreno con personas que quieran tener su propio huerto y sus propias verduras, nos ayudan a mantener el campo como debe ser. Cuando somos muchos, la fuerza de muchos hace más fuerza, obviamente.
Correcto.
Entonces, efectivamente, cedemos y alquilamos una serie de parcelas a las personas que quieren tener su huerto propio, y por otro lado, con nuestros productos, hacemos envíos a toda España. Sobre todo, ahí viene mi marketing, sobre todo.
ahí viene el trabajo de Dios.
Claro, no, lo digo porque en Valencia, quien no tiene un tío con huerto, lo tiene propio, entonces es complicado. Claro.
Dione,
pero si fuera, se valora muchísimo.
Dione, en estos momentos, por ejemplo, que el oyente que nos está escuchando en estos momentos y os llame por la web mañana, en el lote de la próxima semana, ¿qué productos encontraría en su cesta de la compra?
Pues lamentablemente ninguno, porque con estas temperaturas, este calor que estamos pasando y la tierra lo que está sufriendo, hemos hecho un parón.
Vale.
Pero si pueden reservarnos, en septiembre nos ponemos de acuerdo. Y hacemos un parón porque la tierra también necesita descansar.
Muy bien.
Y entonces los míticos...
Obviamente naranjas y limones ahora mismo no podemos tener,
claro,
porque ha tenido
temporada. No es temporada.
La cuarta temporada final de noviembre, sí.
Oye, pero los míticos tomates de Pepe Lobato, esos tomates tan célebres que le encantaban a Serrat o a Vigas Luna, como me recordaba Pedro ahora antes de empezar la entrevista, que se supone que temporada es en julio y agosto, ¿no os queda ni un tomate ya?
Ni uno.
Pero es bueno.
Ni uno, no porque... Este año, con la que está cayendo de verdad, pero no yo solo, sino todo el pueblo prácticamente.
Claro.
Alguno queda. Pero temporada normalmente suele ir de abril a junio, julio, y este año se ha adelantado. Se ha adelantado por el exceso de calor. Aunque la tomate del Perelló, pero la verdad, muy poco. No solo yo, muchos tomateros de por aquí.
Pero básicamente, Pepe, ¿qué estáis cultivando cuando es temporada así normal? Lo que habéis estado cultivando hasta hace un mes, que yo cuando fui a contactar con vosotros hace dos meses, ¿qué es lo que tenéis más o menos? Lo que me lleve yo, para que lo sepa el oyente.
Lo típico de la... O sea, lo que no vamos a hacer son melones en invierno ni naranjas en verano.
Correcto.
Lo que hacemos es producto de temporada. Entonces, cuando tú estuviste en el campo, Pedro, pues berenjena, calabacín, pimiento,
pepino.
Ahí las últimas lechugas, porque ahora ya se cuidaban.
Apio
también algo.
En invierno, que es como más... Es que en verano es muy bonito y muy colorido, pero hay menos variedad que en invierno. En invierno todo tipo de coles, brócoli, coliflores, cale,
la cebolla tierna,
el puerro, todo tipo de lechugas que se dan fenomenal. Mira, el otro día, y perdonad que haga este inciso, viendo un programa en la tele, decían el slow food y el kilómetro cero. No hay más que ir al mercado y ver lo que te está vendiendo el tendero es lo que es de temporada.
Claro.
Entonces nosotros hacemos obviamente lo mismo, no podemos, como decía Pepe, quitar melones en invierno y tomates, perdón, sí, eso, y naranjas en verano.
Dione, para el oyente que nos escucha, aunque ahora van a tener un lapsus ahí de un mes, que hasta que no llegue entrado septiembre no vais a empezar a tener otra vez producto bueno y de muchísima calidad, ¿qué tienen que hacer para poder poderos hacer un pedido? ¿Entran en vuestra web?
Sí, en este momento pueden entrar en nuestra web y aparte de describir todo lo que somos, cuál ha sido nuestra evolución y lo que tenemos, pone lo que vamos a tener. Entonces pone, puedes reservar tu caja y en septiembre nos pondremos en contacto para
reservar. Ah, o sea que la pueden reservar ya, o sea que eso es una ventaja.
Claro.
Ah, muy claro, bien, muy bien.
Claro, claro. Nosotros, aunque no tengamos producto, siempre estamos en contacto con nuestros clientes fieles y con los curiosos, que tenemos muchos. Tenemos muchas visitas, quieren venir a vernos, quieren tomar una cerveza con nosotros sentados en el campo. Obviamente ha habido días en los que los mosquitos no nos han dejado, pero parece ser que acaba de bajar otra vez. Daros cuenta que estamos en mitad de la Albufera. Entonces,
sí. Los mosquitos son omnipresentes. Yo vivo unos cuantos kilómetros tierra adentro y te digo que son igual de coñazos que los mosquitos. Pero que están cerca de la Albufera, ¿eh?
Además, este año creo que pican en grupo. No sé si han hecho pandio o cómo van.
Sí, sí, sí. Han hecho pandio.
Pero de todas formas, os contamos también que como Pepe es una mente efervescente permanentemente, tenemos muchísima malvarrosa en el campo, uh-huh, que nos regaló una amiga nuestra de Cullera. Empezamos plantando esquejes y ahora tenemos una barbaridad. A eso me refiero. Entonces estamos haciendo velas de citronela.
¿Ah? A ver si os habéis topado sin querer con una nueva línea de negocio.
Bueno, ¿por qué no? Y hemos visto también una esencia de citronela que más o menos funciona. Yo según llego al campo me embadurno, es un alcohol y me va bastante bien, la verdad. Uh-huh, o sea, que seguimos haciendo cosas. Cuando no hay verdura porque tenemos que dejar descansar la tierra, pues hacemos las velas. Y si no, reciclamos cosas y se inventa Pepe artilugios para que estemos mejor allí y que podáis estar todos los visitantes mucho mejor, obviamente.
Perfecto. Dione, Pepe, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros en Gastrocope. Como a Dione ha tenido un fallo de marketing, no lo ha dicho, yo sí lo voy a decir. Su página web es terralobato.com.
Y gracias, Pedro.
Además, Vicente, pero da igual, no te preocupes. Pero con la ventaja de que, ya lo habéis escuchado, podéis reservar ahora para ser pensando de los primeros en disfrutar de un producto fresco de temporada, kilómetro cero, en el mes de septiembre. Un saludo muy grande a Pepe, un saludo muy grande a Dion.
Y nos vemos pronto.
Y nos seguimos viendo, Pedro, por las ondas.
Un saludo.
Que perdona que te corte, y al señor que te está al lado.
Vicente.
Al señor Vicente.
¿Aún tienes, perdón?
Tengo 7-8 matas todavía guardadas para casa y aún me están tomatitos pequeños, ¿vale?
Vale.
Que te voy a hacer un regalito. Hijo.
Tranquilo, venga, pasamos. Un abrazo, hasta ahora, gracias.
Un saludo.
Un abrazo, gracias.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96-153-2615. Ven a conocernos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. La tarde.
GastroCope, COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, está con nosotros, como os habíamos prometido, nuestro secretario, exsecretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y está, porque ya le hicimos el homenaje en la entrega de premios de GastroCope, en la dirección de la cadena, nuestro director Sergio Peláez hizo entrega de ese reconocimiento a Francesc, porque la verdad es un secretario autonómico que ha dejado el listón muy, muy alto. Hasta hoy, el último día, ha ido a Alicante a asistir a ese traspaso de poderes, a entregarles a vara de mandos a la nueva y flamante consellera Nuria Montes. Francesc, ¿qué tal se está dos días después de haber cesado como secretario autonómico? ¿Estás triste o estás con ganas de continuar? ¿Cómo está el secretario autonómico?
Bueno, en ese momento de transición, yo creo que en la vida hay que saber, ¿no?, ganar, perder. La moral del deporte es muy importante, y saber, bueno, pues interpretar cada tiempo. Se llama democracia y la alternancia es algo absolutamente normal y que debemos normalizar. Por tanto, me encuentro bien, con ganas de pensar, de reflexionar, y con un afecto tremendo, por ejemplo, con vuestra casa, ¿no? En la emotividad para mí que significó recibir ese reconocimiento tiene una connotación, un sentido, un
Muchas significado gracias.
Muy especial. Y a partir de ahí, pues bueno, pues la vida sigue y con bueno, la cara bien alta.
Y sobre todo porque no te lo esperabas. Aquello fue como pillarte un poco a traición.
Pues sí, absolutamente, no me lo esperaba en absoluto, pero bueno, lo importante también fue la capacidad que tuvisteis para visualizar a los demás, ¿no? A mucha gente que aporta a veces, bueno, con más conocimiento, con más reconocimiento, con más fama, otros más anónimos, pero siempre habéis sido capaces, ¿no?, en vuestros premios, de identificar dónde está el talento, dónde está la innovación, dónde está el mérito, y a toda esa gran familia del sector, pues la verdad son actos muy, muy emocionantes.
Oye, una familia del sector que te quiere un rato grande. Y sí. Yo creo que a ti te consta y tú lo sabes.
Sí.
Porque la última vez que coincidimos, precisamente en el acto que organizó la Federación de No Turismo, tú me confesabas que sí, que efectivamente Carlos Mazón te había ofrecido continuar y que tú habías declinado ese ofrecimiento.
Sí, yo, bueno, salió publicado varias veces y yo... Bueno, pues un sentimiento de gratitud por lo que significa el, ¿cómo decirlo?, el reconocimiento, ¿no? Pero bueno, cada tiempo es distinto, evidentemente, no correspondía, agradecido, pero sobre todo muy agradecido también al afecto del sector, que es recíproco. Uh-huh. Yo me entré queriendo este sector y marcho pues el doble, ¿no?, de afecto, de... y de lo que significa una compenetración que para mí ha sido fundamental
en una época tan,
todo este tiempo.
Viviendo una época tan compleja como ha sido la pandemia, Francesc.
Sí, la verdad es que nos ha tocado vivir de todo, tiempos más dulces, por así decir, que nunca lo fueron, porque yo no he sabido vivir satisfecho, ¿no? Creo que el inconformismo forma parte de ese vivir la gobernanza en esa...
Sí, ese reto, de ese reto diario, de ese reto diario.
Ese reto diario, no hay tiempo para el conformismo ni para la más mínima concesión a la satisfacción, al contrario, siempre ver el recorrido que queda por delante, el margen de mejora, y por lo tanto, pues así nos hemos movido, ¿no? Y la verdad, la pandemia nos puso a prueba a todos, nos puso en un punto que no estábamos preparados, hay que ser muy sinceros, para no teníamos una estrategia mental,
no,
para empezar, para afrontar tanto dolor, tanta tragedia, y a partir de ahí pues el sector se comportó como un gigante y bueno, pues ahí estuvimos, y que es lo que tocaba,
¿Te vas?
Bueno, ya está superado, crucemos dedos siempre, porque vendrán dificultades, es la vida misma, y nos ha de pillar pues más sabios, si es posible, más unidos, más fuertes y más conscientes de lo débiles que somos como seres humanos, y por tanto humildad y sacrificio, ¿no?
Francesc,
por delante.
Te vas, como dicen los taurinos, por la puerta grande, en un momento de reconocimiento generalizado de tu labor, y sobre todo porque las cifras de este año prometen que van a ser realmente espectaculares, y donde ya definitivamente vamos a batir récords y vamos a estar ya a niveles del 2019, del 2020. ¿Qué auguras tú para esta campaña?
Bueno, pues un poco en la línea que comentáis, a mí nunca me han, digamos, hipnotizado demasiado las cifras, sobre todo cuando son buenas. Es más importante, por lo mismo que os decía, pensar en mañana, en pasado mañana, ¿no? En la sostenibilidad, en definitiva, en la durabilidad, en que esto sea rentable. Uh-huh. Y hay muchos ángulos para analizar si va bien la cosa, la diversificación de productos, que la gente nos mire más por la gastronomía, que con tanta sensibilidad habéis tratado vosotros, la cultura, las experiencias, el mundo rural, por supuesto el sol y playa, la calidad, el número de destinos inteligentes, de certificados de calidad que vamos avanzando. Esas son miradas que a mí me han interesado mucho más, porque es la consolidación verdadera y la profesionalización del sector, ¿no? Efectivamente hay que hablar también a veces pues de resultados del presente, y todo parece indicar que esa demanda embalsada post-COVID pues perdura, y tenemos que ser siempre conscientes de que hay que competir. Para competir tienes que estar muy activo, muy dinámico, renovarte permanentemente, y esa es la historia.
Oye, Francesc, cuando uno se va, siempre hay una cosa que dice, qué lástima no haber tenido un poco más de tiempo para hacer esto. ¿Qué es esa espinita con la que se va Francesc Colomer? ¿Qué te hubiese gustado hacer que no te ha dado tiempo?
Bueno, la verdad es que es muchas, ¿eh? No voy a ser sincero, muchas cosas que creo que hemos tenido una cierta dificultad por todo el tema administrativo, burocrático, la pandemia, el COVID, el encarecimiento de los precios de la energía. Pues tenemos algunas obras que sin duda concluirán en marcha. Son CDTs, que sabéis, con un papel fundamental en la formación de capital humano, en Valencia, en Requena, en Benidorm, es decir, que están en Alcoy, pero es igual, más allá de la presencia de uno, lo importante es mirarlo con perspectiva. Se concluirán esas obras, ojalá no hubiésemos tenido esta acumulación de desgracias y hubiésemos sido más puntuales, pero bueno, y también siempre hay muchas cosas que piensas que hubieses podido hacer más y mejor, ¿no? Dejémoslo así.
Oye, y a partir de ahora, ¿dónde vamos a poder encontrar al ciudadano Colomer?
El ciudadano Colomer, pues mira, en este momento creo que necesito, por muchos motivos...
De vacaciones.
Sí. Pensar, me conozco y no me gusta la quietud más de la cuenta. De hecho, hace muchos años que paro muy poco, poquísimo del todo. Me vendrá bien repensar, redireccionar un poco mi vida, y bueno, voy a intentar este verano centrarme en eso, ¿no? En la familia... Y en repensar algunas cosas.
¿En casa, en la playa o destino de interior, o vas a viajar al extranjero?
Pues os voy a decir, en casa, en Benicàssim.
Hombre, qué normal sitio, ¿eh? Qué normal sitio, no mal joc.
Hombre, ya sabéis, formidable.
En Benicàssim, donde además la gente te quiere y te aprecia mucho. Oye, como siempre,
era un placer
tener antes al secretario autonómico, y ahora es un placer tener al exsecretario autonómico.
Fíjate,
y estamos,
Vicente,
seguros de que alguna propuesta tendrá ya para incorporarse a la vida privada.
Vicente,
estoy seguro de que sí.
Hay que agradecer a Francesc muchas cosas, de verdad, Francesc. Pero sobre todo la accesibilidad que siempre has tenido, Francesc. Es una cosa, allá donde nos hemos encontrado, nos has saludado, nos has preguntado, te has preocupado, y eso de verdad, en un mundo político que a veces es demasiado egoísta, y te lo digo con sinceridad, encontrarte a ti, de verdad que ha sido un magnífico honor, ha sido de verdad un placer, y de verdad, desde esta casa, antes en las provincias, ahora en COPE, no tenemos más sinceridad que agradecerte tu labor.
Nada, muchísimas gracias, muy amables. Habéis sido siempre también conmigo muy muy generosos en el trato, en la afectividad. Yo creo que eso forma parte de la condición humana que deberíamos tratar de acentuar, ¿no? Y nada, no sobreactuar y saber que, bueno, que mira, aquello que decías, ¿no? Recuerda que eres mortal y que todos somos personas y mucho más importante militar en la vida que en ningún otro sitio.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, un jueves más. Os esperamos la semana próxima, que va a ser el último programa de la temporada, y luego ya nos volveremos a escuchar en el mes de septiembre. Pedro, diles adiós a los chicos.
Bueno, pues encantado de haber estado una tarde más con todos vosotros y hasta la semana que viene.
Hasta el jueves próximo.
La tarde.
GastroCope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.